En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea.
Cristina López Lichten, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Qué ilusión me hace conocerte, porque nos hemos conocido ahora mismo.
Efectivamente.
Y en este programa.
Bueno, es que tienes un mérito, porque ¿cuántos de nuestros oyentes están ahora en la cama tan a gustito, esperando para ver cómo comienza el día? Dicen, voy a oír a Diego y me lo voy a pasar extraordinariamente y voy a aprender.
Y además, en Onda Cero, escuchar una voz de la COPE, porque este programa es lo chulo que tiene, que es un hermanamiento entre todas las grandes emisoras de España.
Es un mérito grande, ¿verdad? Porque hay gente de mente estrecha que considera que los compañeros de cadenas distintas tenemos necesariamente que estar enfrentados. En absoluto. El periodismo es una aldea pequeña y ciertamente es un honor estar con vosotros aquí en Onda Cero.
Pues bienvenida a Onda Cero. ¿Estás preparada para enfrentarte a tu pasado radiofónico?
Oh, sí, sí, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? El pasado forma parte de la vida.
¿Te gusta escucharte? Normalmente a los que nos dedicamos a esto no nos gusta escucharnos y mira que vivimos de hablar.
A mí es que me aburre. O sea, soy tan absolutamente inquieta y curiosa que me interesa la novedad, no lo que ya conozco. Ajá. Entonces yo no me oigo nunca. Ya. Pero no es porque tenga especial reparo, ¿eh? Es porque me aburro.
A mí Iñaki Gabilondo me contó "Estoy empachado" de Iñaki Gabilondo. Que fíjate que Iñaki nunca cansa. Te podrías quedar prendado escuchándole mucho rato. Y así como tantos otros comunicadores. Pero al final es verdad, nos emborrachamos de nosotros mismos, ¿no?
Bueno, yo lo cierto es que tampoco me miro en exceso a mí misma. O sea, no, yo vivo en la radio una aventura de curiosidad. O sea, para mí es un asomarme continuamente a cosas insólitas, porque la vida es insólita.
Ya.
Desde un suceso de una persona que resulta necrófaga, como ocurría recientemente al final de la temporada, hasta el artista que te sobrecoge, el político que te miente. Realmente yo estoy atenta a la realidad, no tengo mucho interés en mi propia persona.
Uh-huh. Cristina, de niña tengo entendido que leías y escribías mucho. ¿También escuchabas la radio?
Realmente no. Ajá. Fíjate.
A mí me pasa igual, ¿eh?
No, es que es una cuestión de familia. Ajá. O sea, tú haces lo que hacen tus padres. Entonces, mis padres, por la razón que sea, no escuchaban la radio, tampoco veían mucho la televisión. Por el contrario, pues efectivamente leían muchísimo. Y a leer me dediqué yo desde pequeña y a interesarme por la lectura. O sea, que la radio y los medios vinieron mucho más tarde.
Muchísimo más tarde, porque claro, antes vino la prensa escrita.
Sí, yo empecé con 21 años en ABC.
Diario ABC, en la época de Luis María Ansón,
oh,
a quien luego has
época.
Entrevistado en tus programas, en COPE.
Bueno, sobre todo es que ha sido mi gran maestro. O sea, más que entrevistarlo, lo he consultado, ¿no? Porque hay periodistas que marcan una época, que hacen un... Me citabas antes Iñaki Gabilondo, ¿no? Pues Luis María Ansón, indudablemente, en el siglo XX ha sido determinante en el periodismo, ¿no? Tiene una capacidad intelectual, una memoria asombrosa. Es el que más sabe, probablemente, de cultura literaria, de autores y de escritores, y es un verdadero placer entrevistarlo siempre, y fue el que me dio la oportunidad, ¿no? El que dijo, esa niña con el apellido raro que no tiene ningún futuro, pues esa niña, pues dadle una oportunidad a ver si la pobrecilla reacciona.
Pero pasaste una prueba complicada, creo que os presentasteis unas 500 personas de tu facultad para hacer una prueba. ¿Y salisteis elegidas unas 30? ¿Tú
sí,
entre ellas?
Así fue.
Joder.
Así fue, pero es una gran oportunidad, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día querría eso? ABC había tenido una época muy mala y a la llegada de Luis María había remontado extraordinariamente, se había multiplicado la venta del periódico y su lectura, y entonces dijeron, vamos a renovar la redacción. Y se fueron directamente a la Facultad de Periodismo y nos examinaron a 500, de todo, hasta de inglés, que para la época era una cosa notable, ¿no? Y nos cogieron a 30, que estamos todos en activo en la profesión. O sea, pues desde Pedro Rodríguez hasta, yo qué sé, o sea, una promoción completa.
Qué bueno eso, porque ahora ya la accesibilidad a los medios, el acceso a los medios, no se da de forma tan fácil. Tú lo sabes, ahora hay mucho máster, eso sí. Pero, jope, antes ocurrían estas cosas, que de repente surgía la oportunidad. Y, por supuesto, tenías que demostrar tus tablas, pero había ese acceso más fácil, ¿no?
Ahora... Bueno, es que date cuenta que cuando yo trabajé en ABC podíamos ser 2.000 profesionales, y ahora que he regresado a la ABC 40 años después, que es una cosa divertida, ¿no? Porque entré
un periplo.
De becaria con 21 y regreso con 61. Es que se dice pronto.
Qué bueno.
Bueno, pues en ese camino la redacción puede ser ahora, con provincias y todo, pues, ¿qué te digo yo? 300, 400 profesionales. O sea, se han ido reduciendo de tal modo las redacciones por un proceso no siempre positivo, Por ejemplo, eliminación de corresponsales, por ejemplo, eliminación de muchos reportajes en directo.
La precarización de los medios.
La precarización. Y entonces, realmente, las plazas son muchas menos. Claro, parte buena, pues que hay muchísimos digitales. O sea, yo a la gente joven que me viene al despacho diciendo, yo es que quiero ser periodista, le recomiendo mucho el mundo digital.
Uh-huh. Y tú estás también muy instalada en ese mundo, ya.
Bueno, es inevitable, que no nos queda otra. O sea, empezamos ampliando uno de los medios a todos los demás. Quiero decir, ahora tú estás en ABC, por ejemplo, en un periódico y te incorporas a las sesiones de vídeo, tienes una discusión con Pedro Cuartango o con Juan Manuel de Prada y entonces eso se lo bajan del podcast los lectores de prensa, ¿no? Bueno. O estás, por ejemplo, tú lo sabes, en directo en la radio y te está la gente llamando, te está contando lo que le parece. Si hay un desastre, tienes, oye, un montón de reporteros, sí, porque la gente que está in situ te lo está contando, ¿no?
Fíjate con la Dana, ¿cuántos vídeos se compartieron y se solicitaron desde los medios de comunicación? Oye, ¿te podemos coger este vídeo, este sonido?
Exacto. Entonces nos hemos hecho multimedia y en ese multimedia se incluyen las redes que tienen enormes dificultades y peligros, pero que son extraordinarias también.
Desde luego. Pero vamos, que te veo con muchísima presencia en redes sociales y eso es importante. Fíjate cómo hemos fragmentado los programas de radio porque ahora se nos consume como en clips, en cachitos. Por ejemplo, tus editoriales o los de Alsina. Alsina, hay gente que le dice, te sigo mucho en TikTok. Y él no tiene TikTok.
No tiene.
Ni Instagram, ni nada ya. Tenía Twitter y se lo quitó. Y a ti te pasará igual, claro, que hay gente que más allá de escuchar tu programa encuentra una segunda vida en las redes sociales.
Bueno, es alucinante. O sea, a lo mejor lo que dices tú, un fragmento de editorial tiene en streaming 300.000 bajadas. Quiero decir, alucinante. 300.000 personas que se lo bajan y lo pasan a sus amigos. Dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, hay mucha gente que consume la realidad a trocitos y que tiene una visión muy amplia de las cosas que ocurren por esa vía.
Ya. Cristina, ¿cómo fue el salto del periodismo escrito a la radio? Es más, no solo la radio, sino hacer las tardes de la cadena COPE, donde estaba la larga, larga, larga sombra de Encarna Sánchez, nada más y nada menos. ¿Eso cómo se afronta? ¿Cómo te llega?
Bueno, eso fue una soberana estupidez. O sea, hoy todavía, fíjate, comía con mis compañeros y nos reíamos porque en mi equipo hay dos o tres personas que desde hace más de 25 años están conmigo en la radio y se ríen porque cuando yo entré en la dirección del programa no distinguía el juego de luces de la mesa. O sea, el que estuviese rojo como ahora el piloto.
El pilotito,
y estuviésemos en el aire, no me era familiar. Yo, evidentemente yo había ido a muchas tertulias, ¿eh? Había estado, claro, bueno, había estado en Hora 25 la SER, había estado con Jiménez Los Santos y con Luis Herrero. Realmente fueron años de aprendizaje y aunque yo tenía experiencia en la radio y mucha televisión, porque estuve casi 13 años con Ana Rosa,
Ana
en
Rosa.
Antena 3, estuve también otros casi 10 años en Telecinco con ella, había hecho todas las tertulias, quiero decir que he estado con muchísima gente en todas las televisiones, ¿no?
Sí, sí, que la cámara y el micro los conocías.
Nos conocía.
Pero claro,
pero
dirigir
la dirección,
dirigir la tarde.
Ni la más remota idea. Yo estaba un día en El Mundo, me llamaron de la cadena, me dijeron que estaban pues muy hartos porque tras la muerte de Encarna habían probado
Maricruz Soriano, María Teresa Campos, incluso María José Navarro.
Bueno, y casi María José lo hizo maravillosamente, pero mira, Maricruz Soriano no resultó. María Teresa Campos estaba a la vez en televisión, con lo cual es que era una exigencia absolutamente imposible. A María José no le dieron tiempo porque María José lo hubiese hecho mejor que yo y luego hicieron una cosa
al
Trantrán, que aquello era inenarrable.
Federico y Avellán.
Federico y Avellán, tú fíjate, un aceite y un agua, y va muy mal. Y al final dijeron, oye, pues para que pierda audiencia, vamos a coger a una reportera que va con la línea editorial de COPE. Me llamaron al Mundo, yo me quedé perpleja. Por supuesto dije que sí, porque no solo ganaba mucho más, sino que era para mí una oportunidad histórica, pero yo tenía apenas 35 años, desde luego experiencia de dirección de radio ninguna, 35, 37 creo que tenía. Y fue apasionante, pero claro, me tiré 10 años aprendiendo, Diego. No sé ni cómo me aguantaron.
Pero todos estamos aprendiendo, al fin y al cabo, ¿no? Aquí, todos los
días.
Bueno,
hay niveles. Hay niveles y niveles,
sí,
¿no?
Sí.
No, fue muy audaz por parte de la cadena. Fue un poco irresponsable. Y por mi parte, aceptarlo, pues muy imprudente. Pero la verdad que ha sido la aventura de mi vida.
Pero benditas irresponsabilidades a veces. Quiero decir que a veces hay que tener ese arrojo. Tanto desde la parte de dirección como desde quien asume, en este caso, la dirección del programa. Bueno, alguien hay que romper lanzas a favor de gente que no necesariamente está donde se supone que debe estar a ese nivel. No lo sé.
Yo lo que eché cuentas, fíjate, es lo siguiente. Dije, vamos a ver, ¿soy yo mejor que María Teresa Campos? No. ¿Soy yo más inteligente que María José Navarro? No. ¿Tengo más recorrido que Federico, que Avellán? No. ¿Entonces qué puedo hacer? Pues ser yo misma.
¿Y cómo configuras ese primer programa de la tarde con Cristina? ¿Cómo decides asumirlo? ¿Con qué fichas? ¿Con qué colaboradores? ¿Con qué voces?
Uy, yo ya del primer programa, vamos, es que ni lo he vuelto a oír. Es que no quiero ni oírlo, porque ¡ay!, probablemente debe ser detestable. Pero no, yo lo que pensé es... a mí me ocurrió una cosa, ¿sabes? Yo vengo de una familia atea y más bien de izquierdas, de familia republicana y familia socialista desde Alemania. Entonces, yo nunca he tenido complejo de ser de centro-derecha. Nunca. O sea, siempre he venido de un cuño de la cristianodemocracia europea y para mí está muy claro que se puede ser católico, como yo lo fui a partir de los 18 años, y tener orgullo de estar situado en el centro derecha. Y yo empecé a hacer eso con naturalidad. Y eso que para un español en aquella época era una dificultad, porque hay como un marchamo desde la época de Franco, ¿no? De recelo, pues para mí era muy fácil de superar. Y empecé a manifestarme tal y como yo era y eso es lo que triunfó. Fue sencillamente pues una casualidad de la vida.